Me voy a ir a Chile, a Temuco. Allí está Francisco Jubetic, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, con sede en Temuco. Él estuvo al frente de la Fiscalía Regional de la Araucanía entre el 2005 y el 2013, y en ese lapso investigó los ataques realizados por los grupos armados que están asolando y azotando a toda la zona sur de Chile. Francisco, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo está Eduardo? Buenos días, gusto saludarlo.
Un gusto muy grande, muy, muy grande. Me cuenta,
Igualmente.
estos grupos son para usted directamente terroristas.
Bueno, lo cierto es que de acuerdo con las calificaciones que han habido en una decena de fallos acá, digamos, en distintos tribunales de la zona sur de nuestro país, han sido calificados como actos terroristas. Y la verdad es que quienes cometen actos terroristas son en el fondo grupos que hacen de su filosofía el causar terror, el causar miedo, que es la descripción que usualmente, ¿no es cierto?, se acepta a nivel mundial para poder calificar de terrorismo precisamente acciones específicas destinadas a generar este pavor ciudadano, en instalarlo en la población y que a partir de ello, ¿no es cierto?, puedan obtenerse prebendas por parte de estos grupos radicalizados.
Usted sabe, Francisco, doctor, que aquí en la República Argentina, por ejemplo, a Jones Walla, a un terrorista que ustedes tienen detenido allí, no lo consideran un terrorista y a los grupos que él lidera aquí en la Argentina tampoco, sino que son simplemente delincuentes comunes.
Bueno, la verdad, Eduardo, es que esta es una discusión que más bien tiende yo diría, a hacer más simple la discusión y la conversación sobre este tema. Yo quiero darle dos datos, dos informaciones importantes. Hace 10, 15 años en Chile, cada uno de estos hechos que tenían lugar en distintas zonas de la Araucanía y también de Arauco, eran hechos aislados y todas las autoridades de distintos credos e ideologías políticas decían lo mismo y estaban casi, digamos, en un consenso discursivo hablando de aquello.
Claro.
Éramos pocos los que sosteníamos de que esto era un trabajo coordinado, que
Claro.
había una capacitación. Y que la logística y los medios que se estaban empleando tenuemente en aquel tiempo desde el punto de vista armado, comenzaron a ser mucho más reiterados, más sostenidos y de mayor gravedad. Y hoy día la violencia armada efectivamente tiene tomado bastantes sectores de nuestra zona y en que el número y la gravedad por la participación precisamente de armas de grueso calibre claramente ya yo lo he calificado como una violencia 4.0, porque de aquella
Claro.
inicial hemos tenido un cambio, digamos, significativo. Y en Argentina, en mi mirada,
Sí.
está sucediendo lo mismo en la parte de Neuquén, en Río Negro, en Chubut,
Sí.
el lago Mascardi, cercano a Bariloche. Bueno, hay varias zonas allí, ¿no es cierto? Y todo esto partió por una reivindicación territorial de esas superficies, ¿no es cierto?, adquiridas por el señor Benetton, y
Sí.
es como la justificación inicial para el desarrollo, ¿no es cierto?, y la ejecución de estos actos de violencia.
Claro.
El que sea terrorista o no sea terrorista incluso puede pasar a un segundo plano, porque lo cierto es que los hechos, si uno efectivamente los califica, y esto es propio tal vez de los abogados, pero para que la gente común entienda, la descripción que hacen las leyes penales sobre delito inevitablemente nos va a llevar a concluir de que son hechos que están orientados a causar temor en la población y
Claro.
además pretenden arrancar decisiones de la
Claro.
autoridad en algún determinado sentido. Y usan las armas y la violencia para eso. Y eso es en todas las legislaciones hechos de carácter terrorista.
¿Sabe qué, Francisco? Usted habla de las armas. El otro día vi un video, que seguramente usted también debe haber visto, que me hizo acordar mucho esos videos caseros que colgaban en YouTube los miembros del ISIS, ¿no? Para mostrarse todos encapuchados de negro. tirando balas al aire. Es muy impresionante. Es como un grito de guerra, ¿no?
Bueno, efectivamente, en una de las manifestaciones que incluso, en mi opinión, desde el punto de vista estratégico, constituyen un error de parte de estos grupos violentistas porque muestran su verdadera cara.
Claro.
Pero en la estrategia de la violencia, precisamente el mostrar esa cara nos da lugar a que los terceros, las víctimas en general, ¿no es cierto?, la población, cualquier persona, sienta un temor real de que están dispuestos a realizar cualquier acción, digamos, ¿no es cierto?, en contra de quien tengan enfrente. Y la gente común piensa que esto solamente es posible en algún tipo de delincuencia organizada y específicamente tal vez en drogas, que es donde más se manifiesta. Y claro, en droga y los que trafican droga tienen cuerpos armados, tienen soldados, ¿no es cierto?, que claro, precisamente primero están para defenderse de los otros grupos de narcoterrorismo, pero a su vez también de las propias policías, ¿no es cierto?, que van tras
claro,
sus pasos.
Claro.
Y al mostrar las armas y al estar en centros urbanos y al participar disparando y dando cuenta, ¿no es cierto?, de este poder armado, la gente común se atemoriza. O, lo que es peor, incluso puede llegar hasta adherir o guardar un silencio cómplice,
claro,
precisamente
claro,
para no verse afectado.
Claro,
y eso
claro.
es lo que está sucediendo en muchas zonas, no solo nuestras, sino que también de Argentina, con algo más de lentitud o tal vez con menos número de actos de violencia, Eduardo, pero que va en un camino que claramente uno podría decir que es también una crónica de algo que va a suceder y
tal
que se
cual,
va a agravar.
una crónica anunciada. Ahora, quisiera que usted me diga, si es que sabe, doctor, ¿hay algún tipo de contacto de estos grupos mapuches o pseudo mapuches? Para mí, aquí en la República Argentina, este no es un grupo mapuche, sino es gente disfrazada de mapuche. Pero, ¿hay algún tipo de contacto con la FARC o con Sendero Luminoso o con Venezuela? ¿Hay algún tipo de financiación?
Bueno, lo que nosotros logramos acreditar aquí en Chile es que una docena de líderes mapuche entre el año 2004 y el año 2006 viajaron en diferentes oportunidades y en pareja, una característica bien interesante, en pareja me refiero con un integrante de la zona de Arauco, que es la parte costera, digamos, de la región del Biobío, y la parte de la Araucanía, es decir, uno de un lado y otro del otro, con salidas formales, Eduardo, es decir, por la frontera, por las autoridades, ¿no es cierto?, migratorias correspondientes, que dieron testimonio de estos viajes, saliendo por Perú o por Bolivia y con dirección a Colombia.
A Colombia.
Y luego, a Colombia. Y luego tuvimos la posibilidad de un par de testimonios de desmilitarizados de Colombia, ex FARC, digamos, y que dejaron sus armas para acogerse a los programas, ¿no es cierto?, ofrecidos por el gobierno, que reconocieron a un par de estas personas como haberlas visto en alguno de los campamentos de la FARC. Y a ello le agregamos que cuando se dinamita y se ataca el último campamento de la FARC, ¿no es cierto?, donde muere su principal líder, se incautaron discos duros y se incautaron material, ¿no es cierto?, informático, que luego fue enviado a Chile, incluso oficialmente a partir del presidente de Colombia, ¿no es cierto?, al presidente de Chile, y en donde se aprecia un sinnúmero de correos que permiten que un intermediario chileno, muy vinculado con la FARC, facilitó la posibilidad, ¿no es cierto?, de que miembros de ciertas comunidades mapuches radicalizadas pudieran viajar a Colombia con estadías de un mes o más, y que la verdad es que la presunción es que precisamente fueron a capacitarse, fueron a conocer técnicas, incluso detenido uno de ellos por otro hecho acá en Temuco años después, se le encontró un manual que describe todas y cada una de las acciones de violencia en escalada que tiene la FARC y por lo cual prepara a sus integrantes, o los preparaba, desde los ataques en camino, secundarios principales, la agresión, ¿no es cierto?, a Villorrio, en la toma de control territorial, y ataques urbanos, que nosotros sabemos por las informaciones, ¿no es cierto?, que fueron realmente dolorosos. Y claro, si uno lo mira en la perspectiva nuestra, muchos de ellos ahí, las emboscadas, Eduardo, están descritas en ese manual con figura y contexto acerca de cómo tienen que realizarse, ¿no es cierto?, en qué posición, los tiradores, cómo tienen que ubicarse, cómo después se tienen que reunir una vez realizado el hecho. Normalmente hay personas que se dedican a la recopilación de las armas que son guardadas en lugares estratégicos porque no se entregan necesariamente para que cada cual las tenga, precisamente por la posibilidad de que sean detenidos. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Que son grupos paramilitares.